Se me había olvidado grabar. Perdón. Y entrando en el sepulcro, las mujeres vieron a un joven sentado en el lado derecho, vestido con una túnica blanca, y se asustaron. Pero él, joven, les dice: «No os asustéis, busquéis a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ved el lugar donde le pusieron. Pero id a decir a sus discípulos y a Pedro que irá delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo». Pero ellas salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. En el final original, y este es el final que aparece en los manuscritos más antiguos que tenemos, sobre esto no hay duda, en el final original que Marcos le puso a su evangelio, no hay un anuncio de la resurrección, o quizás más explícitamente, el anuncio de la resurrección no va más allá de unas mujeres que, asustadas, salen huyendo del sepulcro y no dicen nada a nadie. El Evangelio de Marcos acaba con un secreto compartido por tres mujeres. Ese secreto compartido no sabemos cómo terminó. Marcos no lo dice. La historia del cristianismo nos da otros datos, obviamente, que nosotros tenemos, el lector de Marcos no tenía. Decidir terminar el Evangelio así, con la noticia de que el sepulcro está vacío y de que el joven ha dicho que Jesús ha resucitado y nadie más se entera que estas mujeres y a nadie lo dicen, es un secreto compartido que deja el final abierto. De hecho, muchas traducciones acaban con tres puntos suspensivos. Es un buen modo de subrayar este final abierto. Volveremos sobre esta idea mañana a la tarde, intentando entender algo del porqué. Pero a lo largo de las dos sesiones, con seguridad van a ir viendo datos que apunten a una posible respuesta. ¿Por qué acabaría Marcos su evangelio de este modo? La segunda característica que ofrece de algún modo una pista sobre esta genialidad narrativa del evangelista Marcos, que no sabemos quién era, es en la que nos vamos a centrar en estas dos sesiones. Y tiene que ver con un contraste tan sorprendente que todos los evangelios que se escribieron después de Marcos, que son todos los que conocemos, intentaron suavizar y corregir esto que va a hacer Marcos. De tal modo que, si se fijan, los dos detalles que decimos que caracterizan la genialidad narrativa de Marcos, decidir no terminar el evangelio, y el que vamos a ver ahora, que tiene que ver con la presentación de los discípulos muy negativamente y la presentación de personajes secundarios muy positivamente, los intentaron corregir todos los que vinieron después y imitaron el modelo de Marcos. Son dos decisiones que hicieron que este evangelio fuera un tanto impopular. Marcos va a decidir presentar a los discípulos, a los doce, y a los discípulos, que son más que el grupo de doce. Marcos no distingue del todo a estos dos grupos, sino que muchas veces aparecen juntos, los doce juntos con los que le seguían a Jesús, van a aparecer de un modo especialmente negativo, desde el principio como torpes, como miedosos, como incapaces de entender a Jesús, siempre poniendo dificultades, queriendo desviarle de su misión, y al final, como todos saben, traicionándole, negándole y abandonándole. En contraste con esta presentación, que vamos a ver con un poquito más de detalle inmediatamente, hay un conjunto de personajes que llamamos secundarios porque solo aparecen una vez. Luego volveremos sobre ellos y explicaré un poquito más. Solo aparecen una vez, son bastantes, enseguida veremos, y a los que bien Jesús o bien el evangelista los presenta de un modo enormemente positivo. Este contraste resulta enormemente llamativo. Y vamos a intentar ver por qué. Si ¿Se fijan en las escenas en las que aparecen los discípulos y los doce en el Evangelio de Marcos? Cuando lo lean de continuo lo verán. En realidad solo hay dos escenas positivas. Casi, si me exigen mucho, diríamos una y media. La primera es la más positiva de todas. Es el relato de llamada. Lo primero que hace Jesús en el Evangelio de Marcos, cuando entra en escena después del bautismo y dice que el reino de Dios ha llegado, lo primero que hace es llamar a cuatro, dos parejas de hermanos. Es el relato vocacional, que lo leo para que vean el sentido positivo que Marcos le quiere dar a este relato vocacional. Dice, bordeando Jesús el mar de Galilea, capítulo 1 de Marcos, vio a Simón y a Andrés. Son los primeros hermanos. Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Este mismo brevísimo relato se repite inmediatamente después con otra pareja de hermanos, con Andrés y con Santiago. Esta escena es positiva en el sentido de que, como ven, ante la llamada de Jesús, un desconocido, responden inmediatamente. Algo hay, evidentemente, aquí, en Jesús, que logra esta atracción, esta extraña y apasionante atracción. Abandonan todo. Dice que dejan las redes, en el segundo relato dice que dejan al padre con los demás trabajadores en las barcas con las redes y se marchan tras Jesús. Esta es la única escena en la que aparecen de un modo inconfundiblemente positivos los discípulos. La segunda escena, que podríamos decir a medias positiva, es la de la elección de 12 en el capítulo 3. Dice, subió Jesús al monte y llamó a los que él quiso. Vinieron junto a él y eligió a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar demonios. Y a continuación menciona a los 12. A tres de ellos les cambia el nombre. La lista de 12. Digo que esta es una escena positiva a medias porque Jesús los elige para que estén con él, para enviarlos a predicar y con poder de expulsar demonios, pero no sabemos cómo reaccionan ellos. Probablemente de modo positivo. Probablemente. Pero la nota que nos deja aquí Marcos, una nota pendiente, la descubriremos al final. Porque fíjense que lo primero que les pide a los 12, lo primero es, dice, llamó a 12 para que estuvieran con él. Y cuando le abandonen, en el momento de Getsemaní, el lector descubrirá que lo primero que les pidió han sido incapaces de cumplir. Eso se descubre al final. En este momento no se sabe. El lector no sabe cómo acaba esto. Pero ya queda una nota pendiente. ¿Cómo lo cumplirán? El lector se pregunta, ¿cómo terminará esta historia? Por eso es positiva en el sentido de que parece, es un buen impulso, responden, parece bien, pero a la larga descubriremos que no. El problema es que a partir de esta escena, ya antes se nos ha anticipado la dificultad de los discípulos de entender, pero a partir de esta escena no hay ninguna positiva. Y esto, en un evangelio en el que se trata de hablar de Jesús y de los discípulos de Jesús que continuaron su tarea, es extremadamente sorprendente. Porque Marcos quiere dejar bien, obviamente, no solo a Jesús, sino al movimiento que se inicia con los que creen en Jesús, y presentar, como vamos a ver inmediatamente, tan mal a los discípulos, es algo que no podemos dejar de preguntarnos por qué. Hay inmediatamente de la elección de los 12, capítulo 3, tres escenas en barca. Cuando lean el Evangelio entero, lo verán inmediatamente. El capítulo 4, la primera escena en barca, y a continuación otras dos. Tres escenas en barca. En las tres, Jesús les tiene que echar en cara repetidamente a los discípulos que tienen miedo, que no entienden y que no son más que un estorbo para él. En la primera, que es la de la tempestad calmada, la recuerdan perfectamente, en el momento en el que están, intentan pasar a la otra orilla, se levanta una tempestad, muertos de miedo, dice el texto, le despiertan y le dicen gritando, «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Jesús se levanta, calma la tormenta y les dice, «¿Pero por qué estáis con tanto miedo? ¿Cómo no tenéis fe?». Uno puede decir, «Hombre, pues es que era lógico, porque aquella tormenta, es que cualquiera hubiera reaccionado así». Jesús no deja de poner en evidencia que son personas de muy poca confianza. Jesús iba con ellos, él estaba durmiendo, Jesús. Bueno, pues les deja en evidencia esa falta de confianza. Y se repite en las dos escenas siguientes. En la segunda le confunden con un fantasma. Eso decir de Jesús que es un fantasma es una barbaridad desde el punto de vista de la confesión de fe. Pero es que en la tercera escena Jesús les hace el más largo, no el más duro, pero el más largo reproche que hay en el Evangelio. Tercera escena de Barca empieza así. Él les hizo esta advertencia, es capítulo 8. «Abrid los ojos y guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes». Pero ellos hablaban entre sí de que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesús les dice, «¿Pero por qué estáis hablando de que no tenéis panes? Pero aún no comprendéis ni entendéis. Es que no tenéis, es que tenéis la mente embotada. Es que tenéis, teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís». Y empieza a recordarles, «¿Pero no os disteis cuenta a cuántos comieron en la primera comida de multitud? ¿Cuántos panes sobraron?». 12 les dice. «¿Y en la segunda vez cuántos panes?». 7 les dice. «¿Y todavía no comprendéis?». Son 10 versículos enteros en los que Jesús les echa una soberana bronca a los discípulos. Y no hay nada que mitigue la dureza de esa reprimenda. Inmediatamente después, si esto parecía poco, hay un duro enfrentamiento entre Pedro y Jesús, en el que Jesús le insulta a Pedro con quizás el insulto más duro y más fuerte que cabe entre los seguidores de Jesús. Es en Cesarea de Filipo. Jesús ha preguntado, «¿Quién dice la gente que soy yo?». Unos dicen esto, otros dicen lo otro. Pedro responde, «Tú eres el Mesías». Dice Jesús, «No, no lo digas a nadie que no se enteren. Porque», y sigue Jesús, «porque el Hijo del Hombre debe sufrir mucho y debe ser reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar a los tres días». Hablaba de esto abiertamente, pero tomándole aparte, Pedro se puso a reprender a Jesús. Jesús, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciéndole, «Ponte detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres». Estamos a mitad del Evangelio justo, capítulo 8. El increciendo, este enfrentamiento, esta bronca que Jesús va teniendo con los discípulos, curiosamente no hace sino crecer en la segunda parte del Evangelio. Si nos parecía eso mucho, justo detrás de esta escena en la que Jesús le insulta a Pedro, hay tres anuncios de la pasión. Los tres anuncios de la pasión tienen una pésima respuesta por parte de los discípulos. Tres anuncios de la pasión en los que Jesús dice, «Mirad que voy a Jerusalén y allá me van a matar». Y cada una de las tres veces que dice, los discípulos empiezan a hablar entre ellos quién es el mayor, si pueden tener un lugar a la derecha de Jesús. En todos los casos, todos estos tres casos, la respuesta de Jesús es insistir, redoblar esfuerzos para intentar explicarles su misión. Una misión que tiene que acabar en la cruz, según dice Jesús. Los discípulos ni entienden ni aceptan esto en ningún momento del relato. En ningún momento del Evangelio aceptan la misión de Jesús. El final del Evangelio, la escena, el relato así llamado de la Pasión, es el más denso y el más dramático, en el que llega al clímax este rechazo de los discípulos. Uno de los 12 le traiciona, los once restantes le abandonan en bloque, en Getsemaní, y huyen en cuanto detienen a Jesús, y cuando ya está preso, Pedro de lejos le niega en público por 3 veces. La responsabilidad de Pedro, que es en esto el primero de los llamados y el que tiene un liderazgo, es la mayor responsabilidad. Es al único al que insulta a Jesús. Y es el que más torpe aparece en todas estas escenas que mencionamos. Es el más cercano, el que va a tener un cierto liderazgo después, y el que sin duda sale peor parado de este rápido repaso que estamos haciendo. Todo ello, todo esto que digo, sería un elemento retórico si en algún momento, como digo, del Evangelio, a los discípulos se les resarciera o se les reivindicara o recuperaran el lugar de seguidores de Jesús. Pero en el Evangelio de Marcos en ningún momento lo hacen. Hay una promesa de restauración. En el capítulo 14 Jesús dice: todos os vais a escandalizar, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de vosotros a Galilea. Esta promesa de Jesús en el Evangelio de Marcos no se cumple. Porque el anuncio del joven que he leído inmediatamente antes les dice a las mujeres: decidle a mis discípulos que vayan a Galilea y allí me verán. Pero ellas no dicen nada a nadie. Luego esta promesa queda inconcretada, incumplida al menos en el relato. Lo que Marcos dejaba abierto detrás de los puntos suspensivos no lo sabemos. Y volveremos sobre ello mañana. Pero en el Evangelio no queda cumplido. Este final tan enigmático que hemos mencionado, que en la tumba vacía descubren las mujeres que Jesús ha resucitado, pero por miedo no dicen nada a nadie, este final tan enigmático no rehabilita, no recupera a los 12, que quedan en la memoria del lector como aquellos que han abandonado y traicionado a Jesús. Tendríamos que poner una excepción al grupo de seguidores de Jesús, porque solo en el momento de la cruz descubrimos que quienes le han abandonado en Getsemaní son solo los discípulos varones. Allá no lo dice explícitamente Marcos, dice que todos abandonándole huyeron. Capítulo 14, final de la escena de Getsemaní. Pero justo cuando muere Jesús, se nos dice que había unas mujeres, dice así, Marcos 15, versículos 39 y siguientes. Había también, justo en el momento en el que muere y el centurión lo confiesa, luego volveremos sobre el centurión, le confiesa como hijo de Dios en el momento de morir, dice, había unas mujeres mirando desde lejos, alejadas. Entre ellas, María Magdalena, María la madre de Santiago el Menor y de José y Salomé, que le seguían y le servían cuando estaba en Galilea, y otras muchas que habían subido con él desde allí a Jerusalén. Solo en este momento nos enteramos de que el abandono se había centrado fundamentalmente en los discípulos varones, que las mujeres, el grupo de mujeres seguidoras, desde lejos había llegado hasta la cruz. Desde lejos sí, pero habían llegado. Estas son las únicas que están presentes en la cruz, en el entierro, dice el final de esta escena, María Magdalena y María la de José, se fijaron dónde era puesto Jesús, enterrado. Y aparecen en la escena de la tumba vacía. Estas mujeres, con María Magdalena a la cabeza, son las únicas testigos, según el Evangelio de Marcos, de la muerte, del entierro y de la resurrección de Jesús. Probablemente esta tríada les sonará, porque en la primera carta a los Corintios, Pablo dice que la fe más primitiva de los seguidores de Jesús era esta. Yo os transmití, dice Pablo, lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Esta es la esencia de la fe del creyente en Jesús. Las únicas que fueron testigo de esto fueron estas mujeres. Esto no lo dice explícitamente Marcos, pero el lector es capaz de descubrirlo si une hilos. Y esto es lo que espera Marcos del lector, que una los hilos, las pistas que le da. ¿Por qué habría hecho Marcos esta presentación tan negativa? Hay muchas razones que nos llevarían mucho tiempo. Voy a mencionar únicamente tres, que son las que más nos interesan ahora. ¿Por qué ha presentado tan negativamente a los 12 y a los discípulos varones? Y en general a todos los discípulos. La razón que ahora nos interesa es porque probablemente Marcos quería que todo seguidor se pudiera identificar, especialmente con sus limitaciones y debilidades, con el grupo de 12 seguidores que aparecen en el Evangelio. Lo digo en tres partes. Primero, presentando tan negativamente a los discípulos y a los 12, facilita la identificación de cualquier lector como seguidor de Jesús. Porque si aquellos primeros discípulos fueron tan incapaces, tan ineptos, tan torpes, tan falsos, cualquiera puede. Es como una invitación de Marcos a pensar que esto del seguimiento de Jesús no está dependiendo de las fuerzas sobrehumanas de nadie. No depende de cada uno, depende de otras cosas. Y ahí es lo que vamos a ver enseguida. Segunda razón por la que Marcos presenta tan negativamente a los 12, para subrayar que ninguna de esas dificultades de los 12, ninguna de las dificultades de los discípulos, de sus torpezas, de sus falsedades, de sus infidelidades, de sus traiciones, ninguna de esas es capaz de torcer lo más mínimo el proyecto de Jesús. Ninguna. El proyecto de Jesús se realiza con los discípulos, no hace nada Jesús sin discípulos, pero incluso a pesar de los fallos y de las dificultades de los discípulos. Y tercer motivo, y este es el que nos vamos a centrar en lo que queda de charla hoy, y es que para Marcos, los 12 y los discípulos que le siguen desde Galilea hasta Jerusalén y que le abandonan, este grupo de seguidores, no son los únicos que creen en Jesús, en el relato. No son los únicos personajes que creen, que confían. De hecho, y esto es en lo que nos vamos a fijar, hay otros personajes a los que Jesús o el evangelista, como he dicho antes, alaba, en algún caso de un modo extremadamente grande, por su confianza en Jesús. Personajes aparentemente menores, que solo aparecen una vez en el relato y que parece que no dejan huella en ninguno de los presentes. No se les menciona más que en la escena en la que aparecen. Parecen insignificantes, pero resultan ser los más importantes de la trama, porque sin ellos la fe en Jesús se habría agotado. Sin ellos la fe en Jesús se habría acabado con la necedad, con la incapacidad de los discípulos y de los 12. Son estos personajes los que abren la puerta al futuro. Estos personajes que aparecen solo una vez son bastantes. Pero que aparezcan solo una vez, que tengan una autonomía y una libertad suficiente como para ser reconocidos como actores libres, como sujetos que no es que se dejen arrastrar por la escena, sino que toman alguna decisión libre, y que además sean presentados como ejemplo a los discípulos o al lector, son, curiosamente, 12. Los voy a mencionar ahora. Pero el número de 12 personajes que solo aparecen una vez, que tienen autonomía y libertad porque hacen algo que les identifica ante Jesús y que son presentados como modelo en el Evangelio, son 12. No me digan que esto es una mera casualidad y que Marcos no quería que el lector se diera cuenta que aun con el fracaso de los 12 con mayúsculas, el proyecto de Jesús sigue adelante porque hay 12 con minúsculas, cuyas minúsculas determinan el final del Evangelio. Estos 12 son estos que voy a mencionar. La suegra de Pedro, de la que vamos a hablar inmediatamente. El poseído de Gerasa, que vive entre tumbas, y al que saca Jesús una legión de espíritus que van a la pía de cerdos, recuerdan la escena. Jairo, cuya hija muere y pide ayuda a Jesús. La mujer con flujo de sangre, de la que también hablaremos. La mujer sirofenicia, que tiene una hija enferma, es una mujer pagana que vive en una ciudad en Tiro y en Sidón. El padre del niño epiléptico, que le pide a Jesús que le cure. El ciego de Jericó, que estaba al margen del camino y se pone en el camino a seguir a Jesús. El escriba que cree en el reino. La viuda del templo, de la que escuchamos el texto el domingo pasado, se recordarán. La mujer de Betania que unge a Jesús inmediatamente antes de empezar la pasión. El centurión que le confiesa a Jesús como hijo de Dios en la cruz. Y José de Arimatea que se juega su prestigio y quizás su vida para enterrar a Jesús. 12. 12 personajes, de los cuales 5 son mujeres, 7 son varones, 9 son judíos, pero 3 son gentiles. Esto, en el mundo en el que nos movemos, en el mundo de los destinatarios del Evangelio de Marcos, tenía mucha importancia. 5 mujeres menores, y aquí es donde llegamos al título. Todo esto para explicar por qué, para Marcos, las 5 mujeres que he mencionado y que voy a repetir ahora, y que son en las que nos vamos a centrar en lo que queda de sesión y mañana, tienen tanta importancia para Marcos, porque sin ellas la confianza en Jesús se hubiera agotado con el abandono de los 12. Estas mujeres, como vamos a ver, esconden secretos para descubrir el corazón de Jesús, para descubrir la comprensión que estas mujeres han hecho de Jesús y que Marcos nos muestra. Todas son verdaderamente ejemplares y cada una de ellas nos da una pista de lo que es el seguimiento. Son ejemplo de la confianza en Jesús que es capaz de superar las dificultades que los discípulos varones y los 12 no han sabido superar. Quizás no hace falta decir, porque todos ustedes son inteligentes, que esta comparación que hace Marcos, presentando negativamente a los 12 apóstoles y presentando muy positivamente a 12 personajes secundarios, en el contexto en el que escribe, es tan polémico como sería hoy decir que este relato del Evangelio de Marcos, estos 12, se está refiriendo a las autoridades en la Iglesia. Y que de ellos habla tan negativamente como positivamente de todos aquellos que aparentemente no cuentan nada en la Iglesia. Esta contraposición, que puede resultar escandalosa, es necesaria para entender que así resultaba en su contexto. Porque todo lo que dice Marcos de Pedro y de todos sus compañeros lo dice de los apóstoles a los cuales todos reverenciaban, y probablemente también Marcos. No quiere ir contra ellos, no está despreciándolos. Está diciendo, cuidado, que la fe en Jesús no depende de ellos. Vamos con la primera, la suegra de Simón. 5 mujeres, decíamos, las recuerdo, la suegra de Pedro, la mujer con flujo de sangre, la mujer sirofenicia, pagana, a la que cura a su hija, la viuda del templo y la mujer de Betania que unge los pies de Jesús. La primera de estas mujeres que entendieron a Jesús, que confiaron y de las cuales Jesús o el evangelista habla muy positivamente, es esta mujer, suegra de Simón. No sabemos su nombre, solo sabemos que era la suegra de Simón. Vive en Cafarnaún, en casa de Simón y Andrés. Este dato ya es un tanto extraño, porque, como bien saben, la familia mediterránea, las familias, tal como vivían en aquel contexto, se formaban a partir de la línea patrilineal. Los padres dejaban en herencia y vivían con los hijos varones y con las mujeres de estos hijos varones. Las hijas iban a la casa del marido cuando se casaban. De tal modo que en la casa de los padres vivían los hijos varones, las mujeres de esos hijos varones y los hijos. Y las tres o cuatro generaciones a veces vivían en la misma casa. La suegra de Pedro, es decir, la madre de su mujer, en principio es una extraña en esa casa. A no ser que entendamos, y es quizás la interpretación más sensata, que a partir de la arqueología sabemos que en Cafarnaún, si han visitado Tierra Santa, habrán visto, es muy común, Cafarnaún mismo es el modo de habitar más común, las casas se agrupan en torno a un patio compartido. Porque así, bueno, pues compartían aperos, compartían mano de obra, era un modo de rentabilizar los recursos. Se comparte un patio común y alrededor había diversas familias. Bueno, pues es muy posible que una de estas ínsulas, que se suelen llamar, pues fueran varias familias y que Pedro pues se hubiera casado con la hija de una familia de al lado. Es perfectamente plausible. Bueno. En cualquier caso, la presencia de la suegra no es extraña, aunque uno pudiera pensar que sí es. Dice el texto, capítulo 1 del Evangelio de Marcos. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, dice la traducción que estoy leyendo, y le hablan de ella. Jesús se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. No se dice nada más. La escena del encuentro de Jesús con esta mujer transcurre en su casa, la casa de ella, a la que Jesús acude acompañado de las dos parejas de seguidores que acaba de llamar. Y ha ocurrido la escena del lago en el que les llama y dejan todo, las redes, a los operarios y a la familia, los dejan allá. Había ocurrido inmediatamente antes. En esta ocasión, Marcos, en el momento de la llamada, nos dice que Simón y Andrés dejaron las redes al instante y lo siguieron, en el mismo momento en el que Jesús le llama. Esta reacción tan sorprendente, abandonarlo todo y seguir a un desconocido, descuidando todo lo que allí tenían, no solo la valiosa propiedad, los propios aperos, las redes, la barca, sino dejando el medio de subsistencia de sus familias. Esto resulta muy extraño. Lo mismo ocurre con la segunda pareja. Santiago y Juan dice que dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras Jesús. Aunque Marcos no explica qué es lo que a estos cuatro galileos les hizo abandonar todo y seguir a un desconocido, un lector creyente puede imaginarse que es el arrollador atractivo de Jesús, este carisma que genera adhesión de un modo contra el que no cabe oponer ninguna resistencia. Algo tiene Jesús que logra arrastrar. Lo deja, bueno, pues como sin decir Marcos, sugerido. Esto provoca un enorme entusiasmo y una pasión que les lleva a abandonar todo lo que tenían. Pero claro, aquí están las consecuencias. Si solo nos fijamos en la llamada de Jesús y los discípulos y hablamos del seguimiento desde este punto de vista, no nos damos cuenta de las consecuencias que quedan atrás. Esta escena nos invita a colocarnos en los ojos de los que quedan, de la familia que acaba de perder a dos jóvenes manos de obra y cuya subsistencia y futuro está seriamente amenazado. La familia de Pedro y de Andrés ha sufrido dos bajas que amenazan su futuro. ¿Cómo van a vivir ahora? Porque es muy bonito esto de que Jesús arrastra y el abandono de todo y seguir a Jesús. Pero, ¿y la familia? Esta escena es una escena, si quieren, costumbrista, pero que nos invita a este ejercicio de mirar la otra cara de la realidad. Las familias implicadas que se quedaron de repente sin cuatro trabajadores que mantenían a todos los demás miembros de la casa. Por eso resulta sorprendente que al salir de la sinagoga, como dice el texto, vayan todos directamente a la casa de Simón y Andrés. Y nadie podía esperar una calurosa acogida. Si esperaba Jesús que le recibieran con las manos abiertas, después de llevarse a cuatro manos de obra, a cuatro trabajadores de los cuales depende el futuro de la familia, piénsenlo, estaba muy equivocado. El ambiente tenía que ser tremendamente tenso. Por eso, cuando el texto dice que la suegra estaba en cama con fiebre, esta es la traducción, el texto griego se abre a otras interpretaciones que nos dan posibilidades para entender. Piresusa en griego es, lo más literal sería estar acalorada, estaba tumbada de la cama, bueno, cama, había esterillas allá, no había camas, acalorada. Piresusa se puede traducir porque tenía fiebre, pues porque había cogido el virus que fuese, o porque tenía un sofoco, un enfado, un ahogo por el futuro de su familia con el que no podía. ¿Cómo enfrentarse al tipo que acaba de llevarse a cuatro hijos de su casa? Si era una fiebre provocada por un virus, no lo sabemos. Pero es perfectamente plausible que este acaloramiento tuviera mucho que ver con la anterior llamada en la que Jesús se ha llevado a sus propios hijos. De modo que la inquietud y el temor ante el futuro de esta mujer parecen más que justificados. Igualmente justificado, entonces, aparece el dato de que le hablen de ella, dice el texto. Como si de algún modo los hermanos quisieran que la familia que han abandonado entendiera un poco el porqué de labios de Jesús. Que entendieran el abandono y no lo entendieran como un abandono de la familia o como una dejadez o dejarles sin futuro. Querían explicárselo de algún modo. O quizás esperaban incluso que Jesús pudiera hacer con ellos, con la familia, lo mismo que había hecho con ellos. Es decir, que Jesús desplegara con la familia ese atractivo, ese apasionamiento que les había llevado a ellos a dejar las redes, la barca, los jornaleros y al Padre. El evangelista no nos dice cómo ocurrió la escena, solo nos dice que la tomó de la mano y la levantó. La brevedad es de una simplicidad y de una belleza enorme. Este sencillo contacto, tan poco sofisticado, reproduce en gran medida lo que había ocurrido con su yerno un momento antes. Simón se había dejado entusiasmar por la invitación vaga e inconcreta de un desconocido. Nada en aquella ocasión permitía explicar por qué del abandono. ¿Por qué dejar el trabajo para ser pescador de hombres? De nuevo Jesús se acerca a la mujer, le coge de la mano y la levanta. Parece que esto es suficiente para que ocurra un milagro. El milagro de la maravilla de la recuperación. Puede ser que le desaparezca el virus. Puede ser que la suegra comprenda el porqué de esta historia. La fiebre le dejó, dice el texto. Tan escueto y simple como eso. Aquello que la tenía postrada, lo que fuera, quizás el miedo al futuro de su familia, queda despejado y resuelto con ese breve encuentro con Jesús. No hacen falta más palabras ni más gestos, solo lo imprescindible. Nadie dice nada en esta escena. La mujer ha descubierto en Jesús algo que le ha devuelto la serenidad, la salud y probablemente la esperanza. Su actitud ante Jesús ahora, dice el texto, es la misma que la de su yerno. La escena acaba con "se puso a servirles". Ha pasado de estar ahogada, sofocada, enfadada, quizás por todo lo que había pasado, a servirle a Jesús. El contraste es obvio. ¿No quería saber nada de Jesús? El final es poner a servirles. Hay una transformación profunda. Algo en Jesús ha hecho en ella lo mismo que en Pedro. Y este detalle sería insignificante si no nos enteráramos al final del Evangelio de una noticia que nos hace cambiar totalmente la comprensión de esta escena. Y les recuerdo algo que les acabo de decir. Al final del Evangelio, cuando muere Jesús, hemos dicho que solo unas mujeres habían alcanzado desde lejos a contemplar y a ser testigo de toda la escena de la muerte de Jesús. Dice que de lejos había unas mujeres que le seguían y le servían desde Galilea. Le acompañan a la cruz cuando los varones le han abandonado. La única mujer que en todo el Evangelio dice que le sirve a Jesús desde Galilea, la única es la suegra de Pedro. La conexión entre este primer relato de la curación de la suegra y la cruz de Jesús, en el que unas mujeres miran desde lejos, que han llegado hasta allá, que le habían seguido y servido a Jesús desde Galilea, esta conexión no es obviamente casual. Este contraste entre los discípulos que él había llamado y que desertan, el yerno de esta mujer abandona a Jesús. Si el dato que les digo es cierto, de que esta es la única que nos dice que le había servido a Jesús desde Galilea, que aparece en el momento de la cruz, la suegra fue fiel. Le siguió hasta la cruz. Desde el principio, los cuatro primeros seguidores habían dado muestras de no entender a Jesús. Aquel primer día en Cafarnaún, de hecho, se entusiasmaron con la admiración, con la fama que Jesús concitaba. Y se dejaron llevar por ese entusiasmo, creyendo que lo de Jesús era algo grandioso, algo de éxito. Le llamaban a Jesús, mira, que esto tiene mucho éxito, vamos, que la gente te quiere. Y Jesús les dice, no, no es a esto a lo que he venido, vámonos. Y se retira. Esto ocurre varias veces. Tampoco Jesús deja hablar a los espíritus, que le confiesan como hijo de Dios, como santo de Dios. Nadie en Cafarnaún, en el comienzo del Evangelio, parece entender a Jesús, excepto esta mujer, que en silencio se pone a servirle. Y en silencio, sin que nadie se entere, le sigue hasta la cruz. Y en silencio está en la cruz, y en silencio es testigo de lo que allí ha ocurrido. Le ha servido a Jesús y ha sido el mejor apoyo que ha tenido, y desde luego mucho mejor que su yerno. Esta primera mujer que ha conocido a Jesús ofrece, a todos nos ofrece una importante lección. Esta primera parte del Evangelio, esta primera parte de la vida de Jesús, está lleno de personajes que no comprenden a Jesús, empezando por los discípulos. Nadie le comprende bien, ni los discípulos ni los espíritus. Pero este contexto de incomprensión está, de algún modo, roto, iluminado por una mujer insignificante en apariencia, cuya presencia es dos versículos en todo el relato, que solo aparece aquí y no vuelve a aparecer, excepto en esa mención final que digo, que no tiene siquiera nombre y que no pretende saber de Jesús nada más que le ha cogido de la mano y que algo ha experimentado que le ha devuelto esa vida que no tenía, esa falta de esperanza. Y esto parece ser lo importante para quien nos cuenta esta historia. No hay que tener todo claro, parece decir Marcos, para seguir a Jesús y servirle. El único modo de aclararle, el único modo de aclararse en el seguimiento es precisamente ese, seguirle. Y esto es lo que esta mujer nos deja como ejemplo. Voy a dejarlo aquí y mañana hablamos de las demás mujeres para no agotar el tiempo y darles la oportunidad de que puedan hacer alguna pregunta.